Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy damos continuidad al caso del preso político de la Unión Patriótica de Cuba, Noslén Ayala García. Se encuentra recluido en la prisión Melena del Sur. Ha pasado por más de 6 prisiones en 11 meses. Acusado de atentado, una petición fiscal de 2 años y medio que no le acaba de llegar, pero a partir de un incidente con las autoridades carcelarias, porque no quiso ponerse de pie, él se considera un preso político y asegura que no tiene por qué cumplir el régimen militar de la prisión. Bueno, a partir de ahí le dieron una golpiza brutal el día 3 de enero. Luego le ha llegado, ahora en febrero, una comunicación de que iba a ser juzgado. Pues fue juzgado este pasado martes. Le acaban de echar 8 meses supuestamente por atentado, es decir, por atentar contra los guardias que le cayeron encima, lo arrastraron por todo el pasillo, como él mismo describió en la grabación que pusimos ayer. Así que su hermano, que estuvo allí en el juicio que se hizo a puerta cerrada, un juicio sumario y sin la posibilidad de que él pudiera contar con un abogado, él tiene todos los detalles y quiso conversar con nosotros en la mañana de hoy. Tenemos la grabación, quiero que escuchen bien.
Soy Nomé Madruga García, hermano de Noslén Ayala García. Ayer se le celebró un juicio en Melena del Sur, ahí donde la sanción fue de 8 meses, justamente. Ahí no presentaron pruebas, no presentaron nada, solamente no le dieron un abogado para defenderse ni nada, porque le hicieron una cosa ahí, le dijeron que él mismo, y él mismo fue que se defendió. Ya, todo ahí.
¿Estuviste en el tribunal?
Sí, yo estuve presente ahí, junto con uno de la seguridad aquí de Cuba, y la policía también estaba ahí.
¿Familiares o fue abierto a que pasara el público o algo así?
Sí, fue cerrado, nada, ahí cerrado. La seguridad estaba adentro y estaba afuera. O sea que ahí no entró ni salió más nadie. Todo fue ahí nomás con ellos ahí y yo, ya.
¿Pudiste escuchar? ¿Recuerdas algo de lo que dijo Noslén? ¿Cómo se defendió? ¿Los argumentos?
Sí, él se defendió bien, bien, bien. Él, dijo bien los hechos como ocurrieron. Y trajeron un testigo de ellos. Y no, de que lo trajo el acusador. Entonces no dijo lo mismo. El que lo acusó él también tampoco dijo lo mismo, o sea que hubo discordancia ahí en todo. Nunca jamás fue lo que pasó, los hechos como fueron. Ahí todo bien, hasta ahora la firma, todo estuvo mal. El que trajeron de testigo no supo que la firma era de él. Dijo que sí, mintió en el juicio. Todo pasó mal, todo completo, no hubo hecho, no hubo nada. Le pidieron de 3 meses a 1 año. La fiscalía después pidió 1 año, que era la mayor, y le echaron 8 meses. El delito era resistencia. Simplemente él estaba en huelga de hambre, como se le dicen ahí los internos, y por eso fue que no se paró, porque eso era la acusación, de que no se le paró al jefe de la unidad, junto con 2 más, con el segundo y otro más. Y él estaba en admisión, entonces está en admisión, ellos no se paran como que una...
Está plantado, en forma de protesta.
Exactamente, no tiene por qué pararse. Y ahí lo cogieron, lo arrastraron por todo aquello delante de un colectivo de más de 110 hombres. Lo arrastraron, lo alaron por la oreja, porque son niños chiquitos. Las esposas se la pusieron por abajo de los pies. ¿Para qué? Le dieron golpe, le han hecho de todo ahí adentro. Lo han maltratado, lo han físicamente, moralmente, de todo. Ahí han hecho de todo.
¿Pudo relatar allí alguna de esas cosas?
Sí, y al final fue como, no tomaron en cuenta nada, fue todo, quedó como un mentiroso. Vaya, por decirlo así. A mí he sido perseguido políticamente también, solamente por ser hermano de un defensor de los derechos humanos aquí en Cuba, y me han implantado ya 9.000 pesos, o sea, me han implantado 4.500 pesos de multa, que se me han duplicado a 9.000.
¿Los motivos?
Simplemente por ser... Normalmente yo... Son simplemente por comprarle unos discos a ellos, al Estado mismo, y transportarlo. En ese momento... Me han parado y me han metido los multas, ya, nada más por eso, ya, no más nada. Disco DVD, claro. Con mis papeles y todo legalmente comprado. Me ponen especulación de acaparamiento, me quitan los discos y me meten una multa. cada vez que me cogen implantan una multa.
¿Pero en algún momento te han referido, se han acercado a ti algún tipo de inspectores o la policía misma? ¿Tú has visto algún hecho que vincule eso, esa multa que te han impuesto, con que tú eres hermano de él?
Sí, en una ocasión yo salgo de un carro de aquí para allá y cuando me cogen me doy cuenta que la seguridad precisamente era lo que estaban detrás de todo. Cuando llego a la unidad donde me iban, la seguridad, me di cuenta de la seguridad que estaba ahí y vi que ellos fueron los que... A mí nunca me han buscado un inspector, ese viaje, hasta más eran como, no eran como policías reales, por decirlo de alguna forma. Eran como de ellos mismos que estuvieran ahí, ¿ves? Esperándome, ya, directivo. Y ya, de hecho, me han querido meter para juicio, me han querido hacer un requerimiento, por eso mismo, por ese motivo. Aquí no queda de otra, hay que pagarla porque, a ver, no tengo de otra, ¿ya me entiendes?
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Vamos a conversar con Carlos Amel Oliva, uno de los activistas de la Unión Patriótica de Cuba y quien en ocasiones viene no solamente a Contacto Cuba, a otros programas de Radio Martí a conversar sobre los presos políticos, sobre las actividades de la Unión Patriótica de Cuba y también las actividades juveniles de esa organización de la que él es uno de los responsables. Amel, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe, para ti y para todas aquellas personas que nos escuchan.
Gracias por estar con nosotros. Sabemos que hay una situación difícil con la Unión Patriótica de Cuba. 55 presos y algunos, como el caso de Noslén Ayala García, vuelven a ser sancionados dentro de prisión. Cuéntanos cuáles son las últimas incidencias.
Bueno, sobre Noslén, ayer hablé con la esposa, que no presenció el juicio, pero sí estaba muy al tanto. Y me decía, entre las irregularidades que habían, aquello estaba plagado de agentes de la policía política. También que el tiempo que le dieron a Norlén para comunicarle a ella que iban a iniciar este juicio, que se iba a realizar el juicio, fue solamente un día antes. El tiempo que le dieron para que llamara por teléfono fue un día antes del juicio. Es decir, ella no tuvo ningún tipo de oportunidad de buscarle un abogado. Ahora le dieron 3 días para que apelara. Y lo sancionaron a 8 meses, que si vemos que él está pendiente desde hace 11 meses sin juicio, pues ya por este delito de 8 meses, o supuesto delito de 8 meses, ya él lo cumplió y ya deberían haberlo puesto en libertad. Sí, por otro lado, decir que en el día de hoy, Miraida Martín Calderín, coordinadora de una de las células de la Unión Patriótica de Cuba, que es en Santiago de Cuba, concurrió a una cita en el tribunal y le dijeron de que próximamente, en los próximos días, va a ser encarcelada nuevamente porque ella fue juzgada, sentenciada hace un tiempo por su activismo político, luego la pusieron en libertad, como una libertad condicional, la liberaron y el gobierno de Cuba la incluyó en el listado de los presos que se liberaron de los 53 producto a los acuerdos con Obama. Y ahora resulta ser que le dicen que ella todavía debe este tiempo que quedó pendiente y la van a revocar por una pena que ya extinguió.
Claro, una más de las de ellos, una más. Adelante, ¿qué tienes con los otros activistas que habían sido detenidos? Me dijiste que en la mañana temprano.
Sí, hoy en la mañana fueron detenidos en La Habana, en el municipio San Miguel del Padrón, a 4 activistas, 3 de ellos de la Unión Patriótica de Cuba, y 2 de ellos que estaban realizando trámites para viajar al exterior a participar en eventos de capacitación. Esto es continuidad a esta estrategia que tienen represiva contra la Unión Patriótica de Cuba de prohibirle a los activistas viajar al extranjero. Le pasó a Carlos Oliva Riverí, miembro del Consejo de Coordinadores, me pasó a mí también en el mes de diciembre. Luego a Caterine Mojena Hernández y Yadira Serrano le impidieron llegar a La Habana a realizar trámites para viajar a Perú y ahora al activista Ernesto Oliva Torres y a la activista Lisandra Robert Salazar, que se encontraban realizando trámites, pues también lo detienen y lo más probable es que lo deporten para acá, para Santiago de Cuba. Desde hace 2 días también detuvieron en Buenaventura, municipio de la provincia Holguín, a Luis Lázaro Guancho Hernández y a su madre Nirma Hernández Peña, quienes son destacados activistas de la Unión Patriótica de Cuba allí, y en el caso de Nirma para prohibirle salir del municipio, ya que sobre ella pesa una acusación de un falso delito de atentado, y luego de detenerla a ella, pues detuvieron al hijo para evitar que el hijo acudiera en apoyo de la madre. También en el día de ayer un inspector de la oficina de multas le notificó dos multas al activista Jordani Chávez Rol acá en Santiago de Cuba, una de 2,000 pesos y una de 200 por sus actividades a favor, ¿no?, del respeto a los derechos humanos. Uh-huh. Y le dijo que se presentara a la oficina de multas. Es posiblemente el próximo preso el próximo activista que encarcele la dictadura. Él es el esposo de Lisandra Rivera, quien se encuentra hace más de un mes en celda de castigo por negarse a ser tratada como una criminal.
Es un panorama, más o menos, un panorama sombrío. Sí, dime.
Exactamente, eso más o menos es lo que ha venido aconteciendo. También la detención doble de Rubislandi Ávila González y de Raúl Rodríguez Hernández, dos activistas de Yumpacu que residen en el poblado El Guay del municipio Julio Antonio Mella, que como parte del operativo que le mantienen allí a este municipio y al poblado de Palmarito de Cauto, no dejan pasar, es decir, ni entrar ni salir a ningún activista de allí, por temor a que apoyen al movimiento Dignidad, al movimiento femenino recién fundado que lidera Belkis Cantillo. Y entonces lo detuvieron en la mañana. Ellos, luego de ser liberados, burlaron el operativo policial y llegaron a Santiago, pero cuando iban de retorno lo detuvieron allí nuevamente y los multaron a ambos.
¿Están multados los dos?
Sí. No, bueno, sí, exactamente.
No, es bastante sombrío, decía al principio, y es algo que para llamar la atención, no solamente...
Bueno, también sí. me informan, Luis Felipe, disculpa, que Saqueo Báez Guerrero en la mañana de hoy fue detenido.
¿Otra vez?
Lo habían detenido, sí, exactamente, le habían detenido hace 2 días y le habían roto su móvil. Uh-huh. Pero ahora acaba de ser detenido en la mañana de hoy también.
Nuevamente, fue detenido antier cuando intentó postear desde su cuenta de Facebook y en YouTube la entrevista que ofreciera la presa política Jacqueline Heredia Morales desde la prisión de San José. Bueno, pues gracias a ti, Amel Oliva, por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba con este panorama sobre la Unión Patriótica de Cuba. Y hasta la próxima.
Gracias a ustedes.
Amigos, y finalmente con nosotros tenemos al pastor Alejandro Hernández Cepero, también periodista independiente, un activista por los derechos humanos en Cuba que ha pasado por diversas vicisitudes, no solamente en el plano del enfrentamiento que ha tenido que hacer con la represión, con el hostigamiento de la policía política. También ha atravesado por un cuadro familiar bastante desagradable, en el sentido de que desde dentro de su hogar han ocurrido cosas que de verdad desequilibran a cualquiera, que ponen a cualquiera fuera de la paz interior que debe tener la gente. Y esto nos hemos cansado de poner aquí las denuncias varias veces que les han ocurrido a los activistas de derechos humanos. Es parte, parece, de un plan de la policía política. Dejemos que sea Alejandro quien nos cuente ahora sobre el nuevo hostigamiento que está sufriendo por parte de la policía política.
Bueno, saludos a todos, Dios les bendiga. Ciertamente, Luis Felipe, como usted plantea, hay un nuevo capítulo de acoso en contra de mi vida. Y por increíble que parezca, esta vez la citación llegó vía telefónica. Parece que no tienen papel. Y me llamaron el lunes 6 de febrero a las 3:01 de la tarde. Me llamaron desde un celular, el número es el 52-10-13-46, que estaba citado para la policía de Guanabacoa, porque mi teléfono supuestamente está involucrado en un caso de homicidio. Minutos más tarde yo regreso la llamada a este celular desde un fijo y me dicen que llame al 7797-9287, y esta es la jefatura del DTI del municipio de Guanabacoa. Allí me atiende el oficial que dice llamarse Vladimir y que debía estar hoy miércoles 9 de la mañana allí con el teléfono y con el propietario del teléfono, porque el teléfono mío está roto, estoy usando el teléfono de un apóstol que me lo prestó, porque el teléfono supuestamente está involucrado en un delito de homicidio. Es bueno recordar que entre los días 28 y 31 de enero del 2015, tras una mentira infame, estuve 66 horas detenido e incomunicado por un supuesto delito de amenaza con arma blanca. bueno, poco más de dos años después, subieron la pértiga y ahora ya no es un delito de amenaza, ahora es un supuesto caso de homicidio. Los radioescuchas podrán entender que uno tiene temor, realmente tengo miedo, por decir con exactitud, pánico de lo que pueda acontecer en estos días futuros a mi vida, porque ciertamente al parecer ellos quieren venir con todo lo que han podido inventar por ahí.
Claro.
Como dijiste, soy pastor, me reúno con pastores, me reúno con personas que mantienen una ética moral, cívica, determinada. No son delincuentes, no son personas de que anden en ese tipo de actividades ni que simpaticen con ellos.
Pero tienen algo, porque conozco a muchos de ellos, converso bastante con ellos, incluso cruzamos correos, y es que algo que en Cuba en un momento se ha hecho bastante escaso, es que dicen la verdad y la dicen de frente, la dicen con su nombre.
Sí, yo cuando digo la verdad la digo con mi nombre, por eso nada más que sucedió esto lo estoy haciendo público, estoy denunciando esta arbitrariedad de mis derechos constitucionales, civiles, humanos, por parte de la policía del régimen, el órgano represivo del régimen de aquí de La Habana. Estoy pidiendo a la comunidad internacional que vierta sus oídos, que escuchen las olas que están sonando acá dentro de la isla, porque quitaron la posición común, se han hecho una serie de medidas en beneficio de un régimen que cada día lo único que hace es reprimir más a personas como yo, que de frente decimos lo que pensamos y demostramos que lo que estamos diciendo es real. Porque no se puede decir que nada de lo que hayamos dicho sea, por lo menos en mi parte,
claro, claro,
sea mentira. ¿Ves? Y entonces eso, realmente tengo miedo, tengo pánico.
No, yo te agradezco que lo hayas dicho tú con tu propia voz, que lo hayas compartido con los oyentes de Contacto Cuba y principalmente con los oyentes dentro de Cuba, que saben, muchos de los oyentes de este programa y de esta emisora, saben las cosas que pasan ustedes, los defensores de los derechos humanos, los periodistas independientes y sobre todo, y lo digo así con toda propiedad, ahora en los últimos tiempos, los pastores cristianos que se han puesto de parte de la verdad y de parte de defender a la comunidad más cercana donde vive. Alejandro Hernández Cepero, de verdad, ojalá que esto no llegue a más, que se quede en una de las artimañas o de los obstáculos más que pone la policía política en Cuba a quienes se le ponen de frente. Así que esperemos que esto no vaya más. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba.
Gracias a ustedes, y es bueno recordar que desde el pasado 26 de septiembre estoy siendo torturado psicológico y físicamente. Me niegan el acceso al agua potable acá en mi casa. El único apartamento de todo el edificio que no tiene agua es el mío. Un día me dejan que el agua llegue a chorro, otro día lo que me dejan es un hilito de agua y después se pasa 4, 5, 6 días sin que me entre una gota de agua. Son varios meses de esta tortura psicológica y como me he mantenido, he seguido trabajando, he seguido defendiendo los derechos humanos en este país, bueno, ahora se bajan con esta parnafeldaria de un supuesto delito de homicidio.
Un obstáculo más.
Sí, jamás en la vida, yo no tengo antecedentes penales. Si he cometido algún delito en este país, es el de pararme de frente a ellos y decirle con mi nombre y con mi rostro la verdad.
Lo sabemos. Gracias, Alejandro. Gracias.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez, conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.